Estos son los titulares de esta hora. El secretario de Estado John Kerry recomienda un gobierno de unidad en Irak para derrotar a los islamistas. Oleada de menores indocumentados pone en evidencia la situación de naciones centroamericanas. Y en Venezuela, según un sondeo de opinión pública, el 69% de los encuestados afirma que hay graves problemas económicos.
Y ahora, desde Washington, con Leonardo Bonet.
Gracias. Me acompañan Mike Frank por Margot Leilani Tovinger en la producción y Rashad Smith en la sala de ingenieros. Estas son las informaciones desde la capital diplomática del mundo. El papel mediador o en papel de mediador viajó el secretario de Estado John Kerry a Irak tras los encuentros que sostuvo con líderes sunitas, chiitas y con el primer ministro iraquí. Se determinó que el 1 de julio será una fecha decisiva para establecer la unidad política en el país.
El 1 de julio será una fecha definitiva para la estabilización de Irak. Este podría ser catalogado como el primer resultado concreto de la reunión que sostuvo el secretario de Estado John Kerry con el primer ministro iraquí Nuri al-Maliki.
De hecho, el primer ministro al-Maliki, de manera firme y reiterada, afirmó su compromiso de que el 1 de julio es el día en el que se reunirán los representantes, deberán escoger a su vocero, a su presidente y a su primer ministro. Y él se comprometió a promover ese proceso de la manera más expedita posible.
El secretario de Estado aseguró que este no es un condicionamiento, sino un asunto clave para superar la crisis y la amenaza que representa el ejército islamista de Irak y el Levante, no solo para Irak, sino para la región y para el mundo.
Irak enfrenta una amenaza existencial y sus líderes deben enfrentar esa amenaza con la increíble urgencia que ella demanda. El futuro de Irak depende de decisiones que tienen que ser tomadas en los próximos días y semanas y dependen, en primer lugar, de la capacidad de sus líderes para reunirse y mantenerse unidos contra el Levante.
No fue solo al-Maliki quien prometió al secretario de Estado John Kerry compromiso para lograr unidad política en el país.
Yo motivé a los líderes hoy para comenzar este proceso y seguir adelante por un camino que está delineado en la Constitución iraquí. Nada de lo que Estados Unidos le ha pedido hacer u ofrecido está por fuera del proceso constitucional o por fuera del respeto absoluto a las decisiones de los líderes iraquíes.
El secretario de Estado enfatizó por qué esta amenaza también recae directamente sobre Estados Unidos.
Compartimos intereses en contraterrorismo, en el mantenimiento de la estabilidad del mercado energético mundial y en la disminución de la polarización sectaria que invade esta región.
De esta forma, John Kerry respondió a los cuestionamientos de los periodistas que calificaron como lento el despliegue de la respuesta estadounidense.
El apoyo será intenso y sostenido. Y si los líderes iraquíes dan los pasos necesarios para unir al país, la estrategia será efectiva.
Lo que, según el jefe de la diplomacia estadounidense, explica que la decisión de autorizar ataques aéreos no haya llegado aún, porque se deben analizar y sopesar muy bien las condiciones en las que se llevarían a cabo. Lina Correa, para La Voz de América.
Y mientras el conflicto en Irak empeora minuto a minuto, aquí en Estados Unidos, el gobierno del presidente Obama es fuertemente criticado por los republicanos que lo acusan de no hacer lo suficiente en un conflicto que, según ellos, amenaza la seguridad del país.
El poderío del ejército islamista de Irak y el Levante se extiende a través de Irak. La misma Casa Blanca advierte que la presencia de esta organización terrorista podría ampliarse aún más en Oriente Medio. Al mismo tiempo, el presidente Obama dejó claro que Washington no enviará soldados.
Fuerzas estadounidenses no regresarán al combate en Irak.
En una entrevista con CNN, el primer mandatario repitió que la mejor solución para el conflicto en Irak es una política y no militar. Para Obama, sunitas y chiitas deben sentarse a negociar. Algunos republicanos no están contentos con este enfoque. Uno de los arquitectos de la guerra en Irak, el ex vicepresidente de Estados Unidos, Dick Cheney, aseguró que la retirada de Washington del escenario mundial tiene consecuencias desastrosas.
Hemos dejado un gran vacío en Oriente Medio con nuestra retirada de Irak sin un acuerdo. Con el compromiso que Obama hizo hace algunas semanas de que nos retiraremos completamente de Afganistán sin un acuerdo. Ellos todavía están viviendo en el día que dijeron, atrapamos a Bin Laden, el problema del terrorismo está resuelto. Eso no era verdad en ese momento y es menos real hoy.
Los demócratas han salido a la defensa de la Casa Blanca.
Si hay algo que este país no necesita es escuchar consejos de Dick Cheney sobre guerras.
Asimismo, senadores republicanos piden una respuesta más fuerte.
Ellos representarán una amenaza directa para la seguridad de Estados Unidos. Le digo a los críticos que dicen que no se haga nada y dejen que ellos peleen. Este conflicto no se puede confinar a Irak y Siria.
El gobierno iraquí le ha pedido a Estados Unidos que recurra a ataques aéreos, algo que el presidente Obama no ha ni apoyado ni descartado. Muchos advierten que acciones militares no crearán un gobierno más inclusivo en Irak. Alberto Pimienta, para La Voz de América.
En otro orden informativo, la oleada de menores indocumentados que cruzan a Estados Unidos pone en evidencia el drama de los niños que buscan una mejor vida en este país.
Indiscutiblemente es un drama al que se le está buscando una solución urgente para frenar las cifras que se acercan a los 47.000 niños y adolescentes que ya cruzaron la frontera sur entre octubre del 2013 y mayo de este año. La situación es tan crítica que nuevamente altos funcionarios de la administración Obama, tal como lo hizo el vicepresidente Joe Biden la semana pasada desde Guatemala, reiteraron la necesidad de detener esta oleada de menores inmigrantes.
Este es un viaje peligrosísimo y para la gran mayoría no resultará en estatus legal en los Estados Unidos.
La crisis de los menores solos que llegan al país también se hace sentir en Miami, que es una de las 10 ciudades donde los niños están siendo enviados para ser puestos en proceso de deportación. La abogada María Trina Burgos lamenta que los padres de estos menores no tengan ni le brinden ningún tipo de orientación.
No van a entrar porque la reforma migratoria tiene una fecha tope de entrada que es el 2011, 31 de diciembre del 2011. Entonces, obviamente, estos niños no van a calificar.
Aunque no hay información oficial, se sabe que en el sur de la Florida hay 3 centros donde están siendo recibidos estos menores inmigrantes. Uno de ellos está a mis espaldas, His House, y La Voz de América tuvo acceso y pudimos conocer que aquí llegan los más pequeños.
Pudimos constatar que algunos no pasan de los 5 años de edad y quizás ninguno realmente entienda su verdadera situación.
Yo lo que quiero es progresar, pues, y ser alguien en el más allá.
Un sueño que parece convertirse en una interminable pesadilla.
Que este es un asunto que goza de la responsabilidad compartida para hacer todo lo posible para evitar una crisis humanitaria más amplia de la que ya estamos viendo.
Preocupación que ha sido reiterada por el secretario del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Jay Johnson, en una carta abierta a los padres de los niños que cruzan la frontera de Estados Unidos, en la que advierte, así lo reconoce también José Antonio Domínguez, funcionario consular de El Salvador en México, que es un viaje largo y sin un final feliz.
Esto está vinculado al tráfico de personas.
Desde Miami, Alejandro Marcano, para La Voz de América.
El más reciente sondeo de opinión pública en Venezuela, realizado por una empresa encuestadora, revela que el 69% de la población consultada coincide en que la situación económica del país está bastante mala.
Aun cuando distintos voceros del Ejecutivo venezolano sostienen que el modelo económico es exitoso, la percepción de los ciudadanos los contradice. El más reciente estudio de opinión realizado por la firma Alfredo Keller y Asociados muestra que un 69% de los consultados considera falsa la idea del modelo exitoso. El secretario nacional del Partido Opositor Social Cristiano, Rogelio Álvarez, señaló que el modelo económico no es el correcto.
Cuando tú analizas cada uno de los aspectos, la situación económica del país, bueno, uno está peor que el otro. Es como una suerte de competencia para ver en qué estamos peor todos los días. Somos la inflación más grande de Latinoamérica, una de las más grandes del mundo.
Por su parte, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, durante un acto oficial, señaló que a pesar de lo que dicen los estudios de opinión, no caerá en chantajes y su compromiso es mejorar la economía y la seguridad de los venezolanos.
Politiquería no me interesa. La politiquería de declarar lo que dicen las encuestas que hay que declarar, me resbala.
El general en jefe de las Fuerzas Armadas, Vladimir Padrino López, destacó la labor que realiza el gobierno para minimizar el contrabando y mejorar la situación de desabastecimiento.
La Fuerza Armada está combatiendo con determinación y con mucha firmeza esta arista del problema del abastecimiento, precisamente colocando todo un despliegue en la línea fronteriza.
El analista Eduardo Martínez opinó que estos estudios demuestran que el 69% no solo no aprueba la política económica del gobierno, sino que el 100% de los venezolanos sufre las consecuencias de las que a su juicio han sido unas políticas económicas nefastas.
Es un desastre. La mitad de las industrias desaparecieron. En este momento, casi el 100% de las industrias no tienen los insumos para producir.
Desde Caracas, Venezuela, para La Voz de América, Álvaro Algarra.
Estas son las noticias desde Washington. Les acompañamos Mike Frank, por Margo Leilani Tovinger en la producción y ante el micrófono quien les habla, Leonardo Bonet.